Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Mucha gente esta noche aquí en el auditorio, todavía están llegando. Estamos hoy con dos queridos amigos a los que vamos a saludar con mucho cariño. Aquí está Coco Silly, que estuvo el viernes pasado. Y esta noche contamos con el temido regreso de Gillespie. Bien, nuestro amigo Silly va a dar cuenta de algunas cosas que van a ocurrir. ¿Hasta qué día estaremos aquí en Mar del Plata, Coco?
Bueno, vamos a estar hasta el viernes en este mismo lugar. Todas aquellas personas que estén en esta ciudad y tengan ganas de asistir al programa, recuerden que pueden venir al auditorium, es con entrada libre y gratuita a partir de las 12 de la noche. Hasta el viernes, Alejandro, vamos a estar acá. ¿Después?
No sabemos. No, vamos a volver a Buenos Aires. Quiero pedir perdón en nombre de Gillespie, que no puede hablar hoy. ¿No es cierto, Gillespie?
En realidad,
lo dicho. Pero él me ha hecho saber que cuando quiere decir algo, me lo va a decir al oído.
Sí.
Y nosotros vamos a revelar a ustedes el contenido de sus silogismos. El programa comienza con salutaciones. Yo tengo miles de ellas.
Qué suerte.
Quiero hacerle una pregunta a usted. Y a usted también.
No, por supuesto.
Porque me han invitado mañana a ir a una clase de pilates. Y no sé lo que es realmente. Se parece lejanamente a alguien que se lava las manos. Pero no estoy muy seguro. ¿De qué se trata?
Bueno, una clase de pilates, creo que... La gimnasia tiene distintas vertientes, distintas... Esto es como... La última, la más moderna. Y yo tengo entendido que es como que lo tiran arriba de una plancha, de una
tabla
de
planchar.
Y con distintos mecanismos le hacen engrosar el cuerpo.
El sistema es el siguiente, discúlpeme la voz. No estoy en mi 100% de mi calidad vocal.
Sí.
Lo notamos.
¿Pero qué es un pilate?
El pilate es un conjunto de gente, digamos 20, 30 personas, se juntan en un lugar cerrado, semidesnudos, con alguna toalla o algo, ropa muy liviana para hacer actividad, y hay una especie de camastros, bueno, el resto imagínenselo.
Es una orgía, claro. Lo acaban de invitar a una orgía, Alejandro.
Una verdadera orgía.
Lo invitaron a una orgía con
nombre. En el hotel donde para usted hay orgías, porque yo pregunté.
Sí.
Hay un montón de servicios, cosas que no le interesan a nadie. Veo, qué sé yo, spa,
sí, rom service.
Sí, qué sé yo, ping pong. Le pregunté al tipo, ¿no es cierto? Con disimulo, ¿no? Digo, acá como es el tema de las orgías, aquí...
al conserje le preguntó.
Sí. Bueno, y me dice, mire, está el Orgía Room, que es en el...
en el séptimo piso.
En el, el piso 7. Dice... Y bueno, usted directamente se tiene que anotar.
Bueno, es donde hacen pilates también, el piso 7.
Es el mismo lugar. Claro.
Pero usted puede elegir, por ejemplo, si a usted le gusta una señorita que está en la habitación 500, usted puede decidir participar con ella.
No, eso no es una orgía. Ahí está, lo que me explicó el tipo. Usted no puede ir a la orgía a elegir.
Claro.
Y, ni mucho menos, me dice el tipo, no me dice, pero un experto. Dice, hay gente que viene acá a la orgía a hacerse la difícil. Viene la orgía, usted se le acerca y dice, no, mire, que no, que entra la orgía, no puede ni elegir ni negarse.
Claro.
No, discúlpeme, no, no, señor, orgía, nada. Incluso, no sé cómo harán en el hotel donde estoy yo, porque todavía no tuve tiempo de ir, pero la verdadera orgía debe eliminar lo personal. Es decir, debe ser muy a lo oscuro.
Hay que privilegiar lo grupal.
Exactamente, lo colectivo, si me permite la expresión.
Sí, sí.
Pero entonces, lo individual debe ser restringido a su mínima expresión.
Sí.
Si va a la orgía y en medio de la orgía empieza a sacar los documentos, a mostrar la tarjeta, claro, a presentarse. No, tiene que ser impersonal. Usted en el medio del entrevero, iba a decir algo terrible. En medio del entrevero abraza una sombra. No le dice, bueno, Coco Silly, encantado.
No.
Le dejaría mi tarjeta, pero no sabía dónde guardarla.
Lo mismo me pasó con las monedas.
Claro. No, no le tiene que decir nada. Y menos, esto lo hacía mucho Rolón.
Ajá.
Rolón iba y hacía citas personales para el día siguiente. Porque él se enamora.
Se enamora
de al oído. Discúlpeme, ¿por qué no nos encontramos mañana donde no haya tanta gente?
Y la ambientación, Alejandro, ¿cómo debe ser?
La ambientación
con poca luz.
Con cero luz. Incluso me dijo el tipo del hotel, del Sheraton.
Sí. Ese, habló un rato largo.
Habló un rato largo, sí, porque... Dice, mira, al principio habíamos hecho una decoración llena de elementos alusivos, claro, unos faunos, unas ninfas, unos tipos en calzoncillos, lo que sé. Pero después nos dimos cuenta que estaba tan oscuro que era lo mismo. Así que es como un galpón, pero como usted ni ve las paredes...
Claro.
Es como el tren fantasma del Parque Retiro.
Claro.
Es un galpón, pero al oscuro... lo que tiene, bueno, es eso. Al oscuro vos ni siquiera sabés cuántos hay en la orgía.
Claro. Y ese también es el vértigo, me imagino, ¿no?
Es una pregunta técnica, ustedes que dicen. Sí. No, la verdad que es un tema que desconozco y me enorgullece de conocer este tema.
Vale.
¿Cuándo uno se tiene que retirar de la orgía? ¿En qué momento?
Eso es una ayuda. No sabe nada.
Irse antes es de mala educación. Y todo empieza maricón.
Es como el que se va de los cumpleaños antes que sople la velita.
A lo mejor te va, dice un señor.
Hay que esperar por lo menos que se sople la velita en los cumpleaños.
Bueno, la orgía también. Pero mucho peor que eso, Gillespie, es el que no se va nunca de la orgía.
Queda último.
No, queda último, amaneció. Ya son como los 10 de la mañana, todos están a medio vestir, algunos tomando mate.
Y aparece un mozo para
echarle
el tipo, dice,
y el tipo sigue, no se quiere ir. ¿Qué le dice? ¿Qué le parece? No, llega un momento que hay que ir.
Hay que irse, claro. Irse.
Y otra cosa que no está bien es llegar tarde. Por eso no es que no está bien, no conviene. Usted llega tarde, ya todos entraron en calor, vamos a decirlo así.
Sí, claro.
Y usted está ahí con un traje del príncipe de Gales, la corbata, hace un papel muy triste.
Sí.
¿No?
Y el que llega apurado, y porque ya es tarde, quiere hacer todo rápido, ¿no?
Y el que llega adelante, solo, que empiece,
¿no?
El primero en la orgía.
Eso tampoco está bien.
Es, queda feo, y además son dos o tres, che, a ver si alguno hace punta. O sea, ¿quién empieza?
Claro.
Están todos sentados en la silla, no se conocen.
Qué barbaridad.
Bueno, y se abre un bastonero.
Alguien.
Claro. Bueno, todo esto me explicaba el encargado de orgías del hotel donde yo voy.
Sí.
Te anotan, ahí te anotan. Tienen un límite.
¿Cuánta gente es lo máximo que puede...?
500. Y hasta ahora nunca se dio.
Pero, hasta ahora el máximo fue 30, pero nosotros estamos en 500.
Imagínense, en el 500 ya es un amontonamiento, usted está ahí todo medio...
Le hago una pregunta técnica, porque yo no sé del tema, es la primera vez que estoy hablando. ¿Qué proporciones de hombres y mujeres tiene que haber?
Lo ideal pues, es 50 y 50.
Claro. Esa es la orgía perfecta.
Es la orgía perfecta, pero muy rara vez se da, no es cierto, muchas veces en algunos lugares, por temor al qué dirán, a veces son 95 tipos, me tocó ir una vez, sí. Dos mujeres.
Otra que los puma.
Sí. Vaya. Pero acá en este hotel creo que ya cuando hay un desnivel tan grande, anulan la orgía.
Claro.
Ah, es terrible, que te la anule, vos estás ahí, bueno, muy bien. Y dice, no, dice, lamentablemente, se informa al público presente que por razones ajenas a nuestro conocimiento, la orgía de esta noche será suspendida. Hagan ruido de que la orgía fue suspendida. ¡Será suspendida!
Exacto. Y claro, porque es un gran desasosiego.
Un tipo que se habían venido preparando.
Sí. Hay gente que viene a Mar del Plata no para ir a la playa,
no,
sino para ir a la orgía.
Para la orgía. ¿Sí? Y se me bañé durante toda la tarde, dice el tipo. Bueno, todo eso me explicaba este hombre, un hombre muy correcto, porque se necesita... categoría, imagínese, van señoras grandes, sí. Una señora grande, ay, dice, ¿dónde es? Guíeme, claro. Por favor, joven, entonces, por acá, señora, no, por ahí, no, por acá, tiene que hacer la ropa, señora, todo eso, ¿no?
Cuando usted lo habla con este muchacho, que debe ser una persona que prácticamente está destinada en el hotel,
esta, sí, sí, para ya, esa... le ve la cara y dice, esa...
es el de la orgía, claro, esa viva voz. ¿O es como cuando uno va a comprar algo a la farmacia que hay que pagarlo?
Claro, cuando le dice una cirulacia, ¿no? Por eso. No, el tipo viene medio de querusa, ¿no? Y acá le dice... ¿al señor le gusta la carne de chancho?
Verbo, perfecto.
Así lo doy, entonces...
Ahora le hago una pregunta técnica, sí. Yo es la primera vez que hablo del tema.
Y vemos que no le interesa, sí. Prácticamente.
Estoy enardecido con este tema. Escúcheme, el conserje de orgías es una persona neutral, muy equilibrada, muy centrada, no, me imagino yo, no puede hacer comentarios, no puede tomarse confianza con los participantes.
Tendría que ser así.
Ah.
Pero este muchacho, a mí me han contado que al principio es muy ceremonioso por acá, señora, madame, hace el debut,
a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Cuando ya está la orgía en el medio, ya empieza a perder el respeto. Y porque él es también un ser humano.
Claro.
Un ser humano.
¿Y qué hace comentario?
Hace comentarios, pero no personalizados. Allí todos se llaman por el número de habitación. Te amo 614. Mirá qué bien que está la del 920. Y así, entonces, hay un poco de tipo, la verdad, es el último que se va, hay que sacarlo.
Claro.
Hay que sacarlo para acá. Bueno, discúlpeme que...
Bueno,
esta pregunta,
si mañana que... llega asistido, decía asistido, sería bueno que después nos cuente cómo se desarrolló.
No, discúlpeme, no. La primera vez que ya...
Usted no quiere venir para observar, digamos, para sacar una fotito. Ah, pero vea la foto.
Ah, y menos flash.
Y hay que apagar los celulares.
Claro. Se va desnudo directamente con bata.
Usted va vestido y deja la ropa ahí en la especie, guarda con su número de habitación. No se puede ir con ninguna ropa.
Una vez que uno está adentro, totalmente desnudo.
Totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Porque hay abusos.
Sí, seguramente.
Ahí me dice una señora, me hace así con la cabeza. Onda cacerolazo. Bueno, señor, vamos a saludar a nuestros amigos, muchos de los cuales nos hemos conocido en la orgía.
Bueno, yo tengo, como siempre, ya estoy viviendo prácticamente un complejo con esto, Alejandro, porque yo que tengo muy pocos saludos, debe ser que no tengo prácticamente amistades, ¿no?
Usted es una persona muy sola, ¿no?
Sí.
Lo vamos a invitar a la orquesta.
Sí, por favor. Yo solo voy a saludar en este caso al Puma Goiti, con quien estuve toda la tarde.
Sí, hubiera podido... Este...
Que me contó que participó del programa
una vez así como es, invitado. Una vez aquí como invitado, tuvimos que sacarlo también.
Sí. Porque yo tenía una orquesta y se empezó a sacar la pincha, ¿no?
Sí, este... ¿Cómo se llamaba...? ¿Dónde está Ale? Preguntale cómo se llamaba el tipo de Pinamar. ¿Beto era? Pregúntale a Ale. Dale. ¿Eh? Beto, pero usted salude primero, Guille.
Voy a saludar a Pascual Rambert.
A Pascualito, Sebastián Rambert.
Hoy lo vi ahí en el hotel y estuvimos conversando.
Todo el mundo lo ve a Pascualito menos yo.
¿No lo encontró todavía?
No, la logia no fue. ¿Y nadie más?
Y al frente de San Lorenzo, ya que estoy.
Bueno, señores, tengo saludos para el remisero Beto de...
De Pinamar,
una persona de gran honradez que devolvió la billetera a un querido amigo que anda por ahí.
Muy bien.
Bueno, del mismo modo, no saludamos a algunas empresas de transporte de Pinamar, sí a los remiseros que son toma canudo, a las empresas de transporte en general,
no
tenemos muchas ganas de saludar. Vas a cambiar el pasaje y dice: no, usted no puede cambiar. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero no hay nada.
Pero hay una cuestión de ley que uno puede cambiarlo.
¿Por qué nos importa la ley? Si no nos importara la ley, no tendríamos una empresa de transporte. Pero tengo también saludos para nuestros queridos amigos de Bavieca, y tenemos que decir, ¿quién auspicia esta transmisión?
Cómo no, auspicia La Venganza Será Terrible, en este caso Lotería de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y Bavieca.
Bueno, Bavieca también, qué broma.
Estimado Alejandro. Tenemos el pedido, perdón, Alejandro, constante que usted quiere ser la gente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Si en algún momento...
Yo estoy haciendo trámites para ver si podemos obtener información acerca de los números que salen.
O sea, que no se ofician.
Exactamente. ¿Qué les costaría? ¿Sabes lo que me dicen? Yo lo conté, yo no sé si usted estaba acá en el programa, pero se lo conté a los amigos. Me dice el tipo de la lotería, así muy suelto el cuerpo.
¿Usted llamó?
¿Eh?
¿Usted llamó?
Yo llamé, le digo, mire, acá, nosotros, ¿cierto? ¿Qué le cuesta?
Que pone un poquito de voluntad.
Me dice... No, eso es por sorteo. Pero ¿cómo puede ser por sorteo? Una cosa tan importante como la lotería. Ustedes lo hacen para ayudar a los pueblos, lo hacen por sorteo. No, ustedes tienen que decir, salió este y nada más.
Manera
eso es para eludir responsabilidades, le dije al tipo. El tipo no supo qué decirme. Por eso debe ser que me cortó. Bueno, Dora Laporta, ¿cómo está Dora? Que dice... se acaba de incorporar como oyente el programa, va a durar poco. Mónica es de Ciudad Evita, es profesora de matemáticas y física, y escucha desde siempre. Me dice, la pregunta es esta, los artistas canalizan su melancolía en la práctica del arte. ¿Qué hacemos nosotros, los melancólicos que no somos artistas? ¿Qué hace? Bueno, algunos cometen crímenes. Es así. Un tipo, por ejemplo, Dostoyevsky, escribe Crimen y Castigo. En vez de cometer un crimen, hace que lo cometa Rodia Raskolnikov. Pero el que no tiene la condición de novelista no tiene más remedio que ser criminal. Como usted comprenderá, la mayoría de las personas, Mónica, no tienen condiciones de novelista, por eso es que hay tantos criminales y tampoco escriben Crimen y Castigo. Alberto de las Acacias de Montevideo me dice que sí, que hay rima para indio, y me dice, eternas estrellas errantes que cautivaron a nuestros indios, vistas por sabios trashumantes desde el tiempo de Apolonio Mindio. Es que vivo.
Claro, un apellido cualquiera.
Un apellido cualquiera, y rima con cualquier cosa. Bien, gracias también.
Hacelo angulo, si no.
Ah, claro. A Verónica, ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica, es de Plaza Huíncule. Muchísimas gracias, un lindo mensaje acerca de la escasa duración de la infancia en estos tiempos. Casi de la abolición de la infancia. Desde Chascomús nos escribe Vanessa, ¿qué tal Vanessa? Dice, estoy enamorada de usted, le propongo matrimonio.
Acepto.
concepto.
¿Tan rápido?
Podemos encontrarnos en el séptimo piso de Cera también. Matías Giuliani vive en París, estudia allí filosofía alemana. El mejor lugar para estudiar filosofía alemana es París. Y bueno, le gusta este programa, dice cosas tan lindas que me lo voy a guardar. Y me regala una frase de Michel Sartre, que es filósofo francés. Escribimos filosofía porque un día en que amamos a una mujer nos decidimos a escribirle una carta y en lugar de escribirle una página le escribimos 40 libros. No está mal, ¿eh, Giuliani? Giuliani dice que si andamos por París lo vayamos a visitar. Lo vamos a ir y vamos a comer toneladas de salame, queso y champán. Se enamoró mucho, no, se emocionó, es lo mismo, también se enamoró. Pero no, es Enrique Vallejo, un amigo. Se emocionó mucho al escuchar a Guillermito Fernández cantar la canción que él cantó, que fue el tango de la muerte, ¿eh? Bueno, qué bárbaro. Mi nombre es Paula, nativa del Talar, Tigre, que es muy joven. Bueno, ¿quién es este? Alberto Arena. Usted no me conoce, me llamo Alberto Arena. ¿Quiere saber mi verdadera opinión sobre Coelho? No, no sabría decirle. Soy Sofía, tengo 10 años, una muy joven oyente. En tanto que Alejo tiene 15, Claudia 37 y así. Gloria de Remedios de Escalada. Quiere saber cómo se separan las espirales, esas de los mosquitos, sin que se rompan. Se rompen siempre. Sí. Se rompen siempre.
Sí, no hay manera.
Sí. Me pegaban cuando era chico porque jugaba. Claro. Y las rompía. Y claro. Y yo sentía una gran culpa, doctor.
No, me diga.
No se me ha ido hasta hoy. Últimos mensajes. Ya está. No, quería saludarte junto a mi esposo, María de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted quería preguntarme algo?
Sí, con respecto al tema de las orgías. No, pero adelante, adelante.
Usted es la primera vez que lo oigo hablar de esto. Bueno, vamos a la charla inicial de este programa, ya casi como media hora que empezamos. Hablaremos hoy, si usted me empuja, sí. No hay nada que quiera decir. Usted tiene...
No, a mí lo que me gustaría es recordarle a la gente, porque el caballero me acaba de... Lo acabo de ver, que pone los mensajitos, que recuerden que tienen dos cajas en los
comentarios. Amporario es la palabra.
Amporas etruscas.
Amporas etruscas.
Dos sarcófagos. Ese es para los mensajes a favor... Y ese también.
Sí. Y el que está cerrado es para los que se encuentran.
Ha venido mucha gente, vamos a probar la tonicidad del público. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Extraordinario. Hablaremos...
¿De qué versa el tema de hoy?
El conde Cagliostro, atención. Suspenda la incredulidad porque viene una cuestión medio mágica aquí. Cagliostro era... Atención. Era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo. Había nacido en un miserable callejón de Palermo en 1753. Habrá nacido en una casa que daba a un miserable callejón de Palermo.
Claro.
Se refiere a Palermo, desde luego la capital de Sicilia, y no
a Palermo, Hollywood.
Apenas cumplió los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la isla de Sicilia. Su estado y el de su familia era desesperante. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia, bueno, y robándole ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi, bueno. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma y allí llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa, lo cual no parece muy delictuoso, pero lo segundo sí, falsificando billetes de banco y testamentos. Yo, si mi hijo se va a dedicar a la delincuencia, prefiero que falsifique billetes de banco y no que venga, que venda afrodisíacos de casa en casa.
Claro, por nada.
¿Quién es?
Sí, ¿quién es?
Sí. Allí conoció, no sé, allí dónde...
en ese Roma. Lugar.
En Roma. En... Sí. Conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, en algún momento fue una hermosa quinceañera. Claro. Después, como decir que Napoleón tenía 34 años. Bien, tenía 15 años en ese momento, Lorenza Feliciani, y él se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho.
Me interesa la historia.
Que el pecho sea voluptuoso es una buena señal, pero que ella lo lleve como algo ajeno es verdaderamente extraordinario. Un pecho como para ser acarreado. Usaba ese pecho como anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, lo precipitaría a la desgracia. Pero vamos a ver. Corría el año 1777 cuando la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares fraudes. Entonces se fueron a vagar durante 10 años por el sur de Europa y el norte de África, perfeccionando el arte del engaño. No se sabe cómo encontraron Londres vagando por el sur de Europa y el norte de África, lugares donde expresamente no estaba ubicada Londres. El caso es que de la noche a la mañana Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina.
Discúlpeme, ¿los nombres son inventados?
Los segundos, sí. Él afirmaba que había robado la mina de un harén oriental. Presentaba la mina, aquí está la condesa Serafina, me la afané de un harén oriental, me la afané. Oriental en el sentido del oriente, no, un harén uruguayo. Vivían rodeados de lujos, ataviados con ropas finas, joyas, carros elegantes, sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad, por supuesto, era otra. La pareja había llegado ya con 3.000 libras que tenía en el bolsillo, producto de sus choreos mediterráneos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. ¡Quiero unirse a ellas! ¡Quiero unirme a ellas! Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de su logia. Este hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que llamó la orden masónica del rito egipcio. Se nombró a sí mismo gran copta. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba. De esta forma duplicó sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones, de alguno de los secretos de este hombre, del gran copta. La reina de Saba, por ejemplo, les decía confidencialmente a todas las duquesitas que, aunque ella parecía tener 25 años, que eran los que tenía en realidad, tenía 60. Decía, aquí donde me ve... Tengo 60 años, tengo. Y tengo también una poción mágica de 5 gotas que vende mi marido, que me hacen mantener una apariencia joven. Pero, dice, esto no se lo tiene que decir a nadie. Y todos los que escuchaban, las duquesas, prometían mantener el secreto, pero se mostraban desesperados por pagar cualquier guita que exigiera el conde por estos elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente.
A ver, me interesa. Ah, pero qué viejo que estás.
Tengo acá un diario de la época. Su amable encanto, su trato atento y gentil, y su toque de lujo, le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierba que cualquier doctor podría prescribir.
Ya está.
Cagliostro cubría las píldoras que vendía con un baño de oro y te las fajaba cualquier guita. A medida que se extendía la fama de este hombre, aumentaba el número de países que exigían verlo para que mostrara sus poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico Independiente de Courlandia quedaron tan impresionados con él que propusieron coronarlo como rey. Mira vos. Y él no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar de Rusia le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano loco. Dice, mire, tengo un hermano que está loco. cúremelo. El conde revisó al paciente, que fue llevado a su presencia perfectamente atado. Estaba loco, lo tenían atado todo el día. Entonces el conde dijo, desátenlo al loco. Y el loco empezó a golpearlo a Cagliostro. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y lo empezó a moler a patada.
Loco porquería.
Y después ordenó que lo tiraban a un río congelado. Tírenlo al río congelado, al don. Y de manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su juicio y pidiendo disculpas. ¿Lo curó? ¿Para qué tantos años de análisis?
¿Para qué tanto manicomio, ¿no?
Claro, y basta con tirar a una persona loca al don y al sacarlo ya estará sano. Pero fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época ya andaba diciendo que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, con Salomón, con los emperadores romanos, y que había tomado vino en las fiestas de Canaán y Galilea. Él fue el que tomó el novio ese, que fue agua en su momento, el día del vino proveniente del agua y de los panes exponenciales. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos, muy bien, para investigar a varios curanderos y alquimistas que andaban por ahí, magos, y se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, pero admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Además de la fascinación del pueblo, Cagliostro había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe cardenal de la ciudad de París, ¿no? Louis de Rohan, un sirviente, Louis de Rohan, lo voy a contar. Un sirviente fue enviado para que llevaran a Cagliostro en presencia del cardenal de Rohan. Y Cagliostro le dijo, si el príncipe está enfermo, que venga a mí y yo lo curaré. Y si no está enfermo, no tiene necesidad de mí y yo no tengo necesidad de él. En una palabra, déjeme tranquilo. Esto era un descaro inaudito. Pero el príncipe de Rohan quedó tan intrigado que inventó una dolencia poco importante y lo visitó.
Una trampa.
Pero no, se hicieron amigos. Se hicieron amigos. Ahora va a ver dónde está la trampa. Y Cagliostro lo curó al hermano del príncipe. El cardenal, en realidad, no un príncipe. Tenía la escarlatina, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo no te la curaban. La fama del conde no conoció límites. Pero una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó al cardenal de Rouen que había sido muy amigo de Poncio Pilato, hablando de lo que usted me preguntó. Le explicó cómo era la casa de Poncio, los lavamanos que cundían,
las palanganas
por todas partes, y las conversaciones que tenían. Y Rouen, el cardenal, un poco dubitativo, ¿no? Y por ahí Cagliostro medio se retiró y lo agarró un sirviente de Rouen. Le dijo, escúcheme, no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el sirviente le dijo, pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Pero hubo un episodio en el cual no tuvo mucho que ver que hizo que Cagliostro perdiera su fama. Louis de Rouen estaba ansioso por congraciarse con la reina María Antonieta. Parece que esto yo lo sé mejor que
Porque estuvo ahí.
Claro. Recién empezaba. Parece que el cardenal de Rouen estaba medio enemistado con María Antonieta. María Antonieta no le daba bolilla, no le hablaba. Y este quería congraciarse. Y se le ocurrió comprarle un collar. Y unos tipos, unos embaucadores, le mostraron un collar que era verdadero y después le encajaron uno que era trucho. Y él estuvo en medio de ese episodio, le regaló a la reina un collar, bueno, una cosa relacionada con la falsificación de diamantes. Ni Cagliostro, Cagliostro lo único que dijo, sí, hágalo, porque lo consultó como oráculo. Hágalo, hágalo, sí, es una operación digna de un hombre como usted. Y lo embaucaron, quedó muy mal delante de la reina. Total que se descubrió que el collar y la trucha fueron todos en cana. Todo lo que estaban vinculados, el cardenal de Rouen, en realidad la culpable fue una estafadora, una falsa duquesa de Valois. Después creo que terminó pagando con la vida esa hazaña, pero no me acuerdo. El caso es que bueno, van todos en cana, entre ellos Cagliostro. Después se demostró que no tenía nada que ver con ese episodio, pero fue en cana. Y mientras estaba en cana, él y la mujer, Lorenza, la mujer se asustó. Lorenza se asustó. Y empezó a confesar, no algo relacionado con aquel collar de brillantes.
Empezó
a decir que ellos falsificaban esto, lo otro. Que
arrancó con la época de la pomadita.
Se engrupían a la gila de Eva. Cantó, pero todo. Y bueno, lo largaron por eso, pero Luis XVI, el rey, se enteró de todo y empezó a declinar la fama de Cagliostro. Y los expulsaron de Francia, De nuevo vagaron por Europa, se empezaron a volver cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza lo convenció al marido de regresar con ella a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Pero fue un error tremendo. Todo católico que se unía a los masones era sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo se las arregló para crear una nueva logia masónica del rito egipcio, pero la policía papal lo atrapó y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Lorenza lo había denunciado para salvarse de ella.
Ay, qué feo. Qué feo final.
La encerraron en un convento por el resto de su vida, así que muy... La misericordia del Papa lo salvó a Giuseppe durante un tiempo. Él trataba de olvidar sus penas y había creado una especie de elixir del olvido, pero no le daba resultado. Y finalmente lo encerraron en unas mazmorras en San León, en Urbino, y así era tan húmedo, el lugar tan fulero, que el tipo un día se murió. Se murió el 26 de agosto de 1795, él que había dicho que era inmortal. Se había proclamado inmortal en un bailongo, veo como es uno. Sí. Y toma dos copas y dice, soy inmortal, macho. Y se murió, sin embargo, a los 52 años de edad. Cada vez que en este programa algún tipo dice que es inmortal, a la página siguiente crepa. Es una constante de este programa. ¿A quién dedicar, me pregunto, esta charla acerca de la vida de Cagliostro? A todos los que creyeron en él. A los que creyeron que estas pastillas les iban a servir, para algo.
Y hasta los que creyeron tanto que se terminaron curando como el loco del río, ¿no?
Está muy bien.
Exacto.
Pero, ¿por qué? Si vos crees, te curás.
No, pero digo, la fuerza...
El efecto placebo.
Sí, efecto placebo se llama eso. Sí. Porque, a lo mejor es por eso que yo no me curo. Pues yo no creo ni siquiera en lo que funciona. Yo me compro un remedio bien, laboratorio más serio del mundo.
Antibiótico.
Antibiótico. Marca Pasteur. 50.000 pruebas de laboratorio que yo, y la duda me agarra, me lo tomo, espero un minuto más o menos, digo, no se me pasa, y voy a la farmacia y le hago al tipo, ¡Cagliostro!
No, tiene que esperar 7, 8 horas, en fin, lo que tarda.
Ah, esperando cualquiera se le pasa.
Te cura solo.
Claro, bien. Si se trata de esperar, ¿para qué voy a gastar la plata en antibióticos? Bueno, y a todos los que esperan. A todos los que esperan el efecto de algún antibiótico, de alguna pastilla, de algún elixir del olvido. Que esperan un regreso. Que esperan un tiro para el lado de la justicia. Que esperan justicia. A todos los que esperan, que somos todos. Ustedes están esperando que digamos algo. Y nosotros también. Se trata de esperar juntos. Vamos a ilustrar esta charla sobre Giuseppe Bálsamo.
¿Encontró algún tema, Alejandro? Que te
he encontrado justamente...
No me diga que encontró un tema que se llama Cabrillo.
Exactamente. No. Mire, prácticamente sí. Porque hablamos del elixir del olvido, y la copa del olvido es el tango que vamos a escuchar. Usted me dirá, pero no fue escrito pensando en Cagliostro.
Sí. ¿Cómo?
Sí, lo que pasa es que el autor...
¿Quién es el autor?
El autor de la música es Delfino. La copa del olvido. Pero...
¿Y Delfino conocía esta historia?
Sí, la conocía, pero se hacía y que no la conocía. Ya a ver que el cantor dice otra cosa, habla de una mujer que la abandonó. Pero la cosa es que él estaba preso porque la mujer lo había delatado, y justamente para no comprometer más su situación, cantaba esto, Cagliostro. En el papel de Cagliostro, esta noche nada menos que Don Hugo del Carril.
Opa.
Así que escucharemos La Copa del Olvido en la versión inolvidable de Hugo del Carril. Adelante.
Otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Hemos escuchado en La Venganza Será Terrible a Hugo del Carril interpretando La Copa del Olvido.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Exclusivo Bien Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010. Chayanne al 10010. Bien Móvil. Viví tu celular. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Vení a Megatones de verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectivo 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Seguimos. La venganza será terrible.
Así es.
Y me gustaría anunciarles un poco a todos los que quieran escribir, pueden hacerlo al mail dorina@infobae.com. También si quieren dejar mensajes a través del teléfono, lo pueden hacer al 4-535-4000. Y aquellos que quieran visitar internet, lo pueden hacer en la página www.infobae.com.
Señores, vamos a leer mensajes de los presentes, de los oyentes, de los ausentes, de los suspendidos, de los ofendidos y de los humillados. Muchísimos mensajes tenemos esta noche.
La verdad que cantidad de mensajes.
Alejandro, siempre te escucho, etcétera. Vine y traje a mis padres, dice Victoria, y mandale un saludo a Lucía que está recién operada. ¿Dónde está Victoria y sus padres? Se ha ido, lamentablemente. Hola, ¿qué tal?
También tengo dos mensajes que son correlativos. Hola, Alejandro, brillante, como siempre, te queremos, tu vecino de siempre, la familia Mazuco.
Los Mazuco, que vienen siempre a Cámara de Plata, ¿eh?
Tengo otro mensaje correlativo.
A ver.
Hola, Alejandro, brillante, como siempre, te queremos mucho, tu vecino de siempre, la familia Mazuco. Exactamente igual. Dos.
Mandaron dos por cualquier cosa.
No, a veces les ocurrió dos veces, se olvidan ellos. Son gente siempre...
La próxima de olvido,
¿no? Olvidadizo. Dice, no, no más, yo me mando un mensaje. Sí, dice, manda un mensaje. Ahora va a ver que viene otro al final.
Acá Martín de Monte Grande nos hace una pregunta y dice, ¿qué es lo mejor para ir a la playa? ¿Bermudas, short o calzoncillos?
No, calzoncillos no.
Calzoncillos.
Definitivamente no.
¿No?
Definitivamente. No.
Bueno, adelante.
Saludos a la gente de Ramallo, de parte de Natalia y Fernanda, que están parando en Necochea.
Paulina, ¿me puede explicar cómo es la cara de Rolón cuando canta Rubí? Porque me quedé con la intriga, ya que usted la comparó el viernes con la cara que le ponía el chancho que mandó a matar, dice Florencia.
Esa
cara de carnero degollado que pone Rolón cuando canta Rubí. Y cierro un poco los ojos. Y el chancho me miró cuando yo estaba por matar. Y yo dije, se me hizo patente la figura de Rolón.
Lo peor fue que lo mató igual. Sí.
Dolina, qué buena incorporación la del negro Caloi.
No, sí. ¿Cómo el negro Caloi?
Ojalá, sería un privilegio.
Gracias,
para mí.
Carlos.
Un placer. Ya le estoy haciendo un clemente.
Por favor.
Hola, negro, dice el sueño. Se me ha hecho realidad, pude venir a verte, no te pido que seas mi novio, no. Porque mi nieto no me da permiso.
Ah, mira vos.
Besitos para Inés y Mariel, que cumplieron 5 años.
¿De qué?
5 años.
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, oh, negro, tomamos cafés. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, oh, negro, tomamos cafés.
Acá le manda cariños al bandoneonista Néstor Tapella, o Tapella.
Se presenta ante estos micrófonos el bandoneonista, ¿cómo es?
Néstor Tapella, o Tapella.
Néstor Tapella, o Tapella. Gracias, Néstor.
Gracias, Néstor.
Fue el espacio mi bandoneón y usted. ¿Es verdad que existió un hombre llamado Henry Wotton, homónimo del personaje de Wilde? Y debe haber existido, imagínense. ¿Inspiró la novela o fue casualidad? No, Wilde no existía, no necesitaba inspiradores, ¿no? Era él, Henry Wotton, era él el del el retrato de Dorian Gray. Claro.
Hola, negro, cuarta noche
tuya
acá y estuvimos en todas. Saludos para Suárez, que te están escuchando.
Mire,
muy bien, negro, estoy toda insolada. Y...
¿A dónde está?
Florencia General Rodríguez.
A ver, Florencia. ¡Es verdad!
¡Oh!
Sí, sí.
Ah, pero ¿cómo está?
Sí, con una olla en la cabeza.
Sí, con el plato haciendo burbuja, ¿no?
¿Sabe qué, Florencia? Se pone... Agarra una papa, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Corta una rodaja, le pone una en la sien... Sí. Izquierda y otra la hacia derecha y se la ata con un pañuelo.
Sí.
¡Ah!
Con eso se le parezca.
Le queda bárbaro.
Y si tiene un palito, póngaselo acá arriba para que parezcan auriculares, sí, y nadie le diga nada, ¿no?
Hola, amigos. Vinimos de Dolores, somos Octavio y Lucrecia. ¿Cuándo van a volver a Dolores? Estuvimos allí, claro, vamos a volver.
Gracias por hacernos pasar este grato momento, Rosario. Bueno.
Llegue mi admiración y la esperanza de ser la pasajera de ese tren sin regreso, del cuento de cuyo autor no recuerdo el nombre, pero yo tampoco. Marcela, dice Alba de Mercedes. Bueno.
Marcela Aguirre dice, el único programa que no baja su calidad en verano es La Venganza. Un saludo para Dolina y todo su equipo.
Para no bajar nuestra calidad, lo que hacemos es tener durante el invierno una calidad suficientemente baja. Que nos permite evitar los descensos.
Los desniveles, por lo menos.
En cuanto a Beto, el remisero de Pinamar resultó ser de Villa Gesell. Así que un saludo a Beto, el remisero de Villa Gesell. Pero no a las compañías de transporte de Villa Gesell esta vez.
Aníbal de Chascomús dice, mandanos un saludo, somos 10 empleados del peaje de Chascomús que te escuchamos toda la noche.
¿Cómo? ¿Ex empleados del teatro de Chascomús? ¿Qué sucedió?
No, discúlpeme, es porque no tengo... 10 empleados del peaje de Chascomús.
10, dijo usted, yo entendí, ex.
10.
Yes.
Yes. Bueno, acá lo felicita de vuelta a Alejandro Francisco, en este caso, por los cuentos que están siendo publicados en Ñeco.
Ah, cuéntame, no vi el sábado, después lo voy a leer, a ver si me gusta. Gillespie, bienvenido a Mar del Plata, lo invito a una orgía, somos Romy y no sé cuánto. ¿Acepta? Sí, que no va a aceptar.
Lo que pasa es que no puedo ir con esta voz.
Claro. Porque la voz de mando, ¿cómo la da?
Claro.
Por ejemplo, usted tiene que gritar algo, organicemos.
Yo digo, por ejemplo, 10.
Organicémonos. Claro, y no puede.
O digo 10 y dicen 10.
Acá Beatriz nos desarma un poco con el tema de Pilates. Dice que es un nuevo método, no solo para perder peso, sino plata y tiempo.
Ah, está bien.
Pablo de Villadomínico, negro, ¿cómo se te extraña en Buenos Aires? ¿Cuándo vuelven?
Los pies de Mar del Plata, la primera vez que vinimos y no nos gustó. Devuélvame las albercas. Salude a nuestra amiga Flor, la quiero ver.
Sí.
Que está en Tandil y se moría de ganas de venir, dicen Agustín y Juli.
Muy bien, ustedes saben que llamó en realidad Susana de Misiones y dijo, Coco, sos un genio. Me estoy muriendo de risa y un gran abrazo para Dolina.
También.
Dice, un gran abrazo para Dolina y el sordo. Se ve que me conoce, ¿no?
No, claro. Último mensaje.
Negro, ¿cuándo venís para Rosario? Te estamos esperando.
En febrero vamos a ir a Rosario.
Más febrero. Tortas fritas.
Bueno, ya no hay tiempo para más. Después daremos algunos mensajes que nos han... ¡Uy, mirá!
Una vez que tenemos regalitos.
¡Caracoles! Caracoles, juntalo, Guile. Juntalo, a ver qué dice. Es una carta con caracoles dentro.
Mira qué hermoso.
lo guardé si mucho lo escucha, tiempo.
Si lo escucha, tiene sonido del mar.
Son muy chiquitos.
Tiene que esperar que sea una labura,
¿no? Al lado de la pileta suena. Sí, sí. Porque son caracoles muy chicos.
Pero bueno, tanto que si insistíamos con algún regalo, por lo menos, ¿no? Nos claro. Han enseñado un caracol.
Es verdad que si usted pone...
Sí.
¿Y por qué razón?
Porque queda dentro el ruido del mar.
Tanto tiempo, es eso, ¿no? De tanto estar en el mar, sí. Al caracol se le queda el ruido ya pegado.
En la cabeza. Sí. Y lo hace él, ¿no? Hace,
Para mí, el caracol es un...
Es un gran imitador, el caracol.
Un ser vivo.
Claro.
Ser
vivo. Es más, el ruido del mar lo hacen todos los caracoles que hay.
Claro. No, el mar no haría ruido.
Claro. Absolutamente.
Son los caracoles que abajo del agua, más cuando ven venir gente.
Sí. Para atraer a la gente, ¿no?
Cuando no hay nadie.
Tanto callado.
Como dijo Nietzsche... Cuando no hay nadie, el mar no suena.
Claro.
Pero cuando ven venir gente, entonces cuando hay algún sujeto perceptor...
Es un pescador.
Claro, claro. Los caracoles empiezan... Y ese es el ruido de los caracoles.
Sí.
Ese es el ruido, que hacen también cuando viene gente.
Cuando viene lo del informativo.
Lo del informativo. Claro. Los mismos caracoles.
En el mar de las noticias, los muchachos vendrán a hacer los caracoles, ¿no?
Adelante, muchachos. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 26 grados una décima. Mauricio Macri facultó a su ministro de Economía a tomar créditos para financiar obras de infraestructura social. El jefe de gobierno autorizó a Néstor Grindetti a endeudarse, como lo aprobó la legislatura. Temen que se derrumbe el crucifijo de la Iglesia Sagrado Corazón. El ornamento pesa más de 500 kilos. Operarios de la Guardia de Auxilio del gobierno porteño cercaron el predio de la calle Lima al 1380 de Constitución. El gobierno organiza una mesa de diálogo para solucionar los temas de aerolíneas. Por esa razón se reunieron los ministros Carlos Tomada y Julio De Vido y el secretario de Transporte Ricardo Jaime. El objetivo es un acuerdo entre los 7 gremios aeronáuticos y la empresa para terminar con los conflictos sindicales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados una décima, humedad 57%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hay que sacudir el verde melón. Blanco, tizi, que mima la brisa. Tengo por ti, no es el gris humo. Rojo que no, porque te alza hermosa. El uno es bien, el rojo le va bien. Ojo que te muestra ese viejo verde. Canto que viste en la negra capristo. Si lo piensa bien, la dejas y listo. Hay un color que es aeroboss. Mira cuánto son.
Es suave. Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovecha este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Exclusivo Blue Radio. Lo nuevo de Ricardo Arjona suena en tu celular. Bájate ahora el tema Quién. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010.
Arjona al 10010.
Blue Radio. Viví tu celular.
Quedas tan bonito, amarillo, patito. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rostro, el viejo lo goza. Azul profundo y de sueños teñido. Grite, miento, lo miro y me siento. Chacas es un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, tocotón, tocotón. Hay un color que es aeroboss. Mira cuánto son.
Es suave.
Mail. Colina. @infobae.com.
Thank you.
amigos, tenemos aquí un informe que ha llegado hace pocas horas. Un nuevo informe. Yo recuerdo que hace poco tiempo, un par de meses atrás, tuvimos un informe acerca de los piojos y cómo combatirlos.
Me acuerdo perfectamente.
Lamentablemente, los piojos van renovando también su arsenal y desarrollan nuevas estrategias para eludir los DDT, los querosén y todas las cosas que nos echamos.
De armas de guerrillas.
Digamos. Nuestro equipo de producción ha preparado un nuevo informe. ¡Guerra a los piojos!
¡Epa! Me hizo asustar.
Y atención, tenemos aquí el primer signo de que algo raro anda en la cabeza de uno.
¿Qué pica?
Es el prurito.
¿Cómo el prurito?
Sí, la picazón. Usted le empieza a picar el marote.
A mí me está pasando eso justo ahora.
Pero puede ser psicológica la picazón de la cabeza o siempre tiene.
Ahora me pica más.
¿Usted cómo se rasca la cabeza? ¿Se rasca con la yema de los dedos o se clava las uñas y empieza a abrir surco de patria en la grasita del cuero cabelludo?
Claro, va haciendo ruta.
Porque hay gente que se rasca demasiado suave, me parece a mí, que se pasa la yema de los dedos. Y con eso lo que haces es masajearlo al piojo.
Sí.
Al piojo lo tenés que agarrar con
hay uña. Hay que clavarle la punta de la uña en la cabeza.
El piojo sucumbe de un modo horroroso.
Yo me rasco como echándolos. O sea, me rasco así.
Pero se peina más que se rasca.
Puede ser.
¿Para qué lado huye el piojo?
Para el centro.
Sí, usted lo va, toma
el medio, ¿no?
Claro, usted lo va combatiendo, se echa, digamos, un antipiojicida. Sí, ¿no? Y el piojo se va abroquelando acá en la mollera.
Y dice,
juntémonos. Sí. Y hacen como una especie de cuadro final y resisten. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Primer mito, hay muchos mitos. Dice, la liendre puede ser confundida con caspa.
Ah. Sí, cuando se queda muy quieta, así.
Es que a veces la liendre fomenta esa confusión.
Sí, sí.
Porque a la liendre le echas anticaspa, no le pasa nada.
Claro.
Entonces dice, yo voy a hacerme la caspa. Claro. Es entre la liendre, hay un dicho que es, no te hagas el caspa. Que es cuando uno elude responsabilidades o se finge menos de lo que es.
Claro.
O va menos. Entonces la liendre dice, guarda que viene el tipo. Bien. El tipo es usted, ¿no? El tipo es donde ella vive.
Sí.
Que viene el tipo, dice, que se va a revisar. Entonces, hacete la caspa ahí.
Claro, cuando uno se pone frente al espejo y eso...
Claro, la liendre, quieta.
Sí. Gritan, caspa.
Y tienen técnicas, encima, tan tan avanzados, que por ejemplo tienen como equipos de pequeños piojos suicidas, que cuando el tipo se pone la picase, esa es la palabra, cuando se pone la picapa,
se tiran
como para que la gente crea que
se ponen en el borde de la cabeza y se auran y se largan y
la patria grita y se tiran.
Sí. Por eso si usted se cuando siente un ruido,
sí,
la caspa no grita. Esa es la cosa.
Ahí está.
Cuando usted oye por la patria. Por la parte
sí, no escapa,
son los piojos kamikaze que se están tirando,
que son como los japoneses,
se caen y se hacen fumada contra el piso.
Sí, pero eso es con tal de que la sociedad siga funcionando.
Claro, claro,
porque hay algunos vivos que se tiran y quedan acá
y después vuelven a reclamar honores.
Sí, claro. Y por qué no te había suicidado, no, un primo mío parecido a mí. Claro,
bueno, el caso es que no hay que confundir la liendre con la caspa. Un punto blanco, usted se le cae algo, ¿no es cierto?
Sí.
Está, por ejemplo, en el restaurante del Sheraton,
sí,
con una dama, ¿no? Se le cae una cosa. Aunque el invierno de mis años ha depositado sobre mis hombros, es caspa o una liendre. En ese caso.
Y la agarra así la...
Sí.
Le doy un secreto. Cuando es una liendre, usted la aprieta entre las uñas y explota. Una pequeña explosión.
¿Pequeña explosión de qué orden? ¿Cuete?
Una bomba.
Un rompeportones, un favorito.
En China, cuando hubo escasez de pólvora, hacían cuete con liendre.
Pero ¿cuántas terminaban
peinaban a los chinos en las escuelas, peinaban a los chicos, sacaban toda la liendre.
Qué Navidad pobre, ¿no? Anda tirando. Navidad pobre.
Era unos cohetes, ¡pum! Así, nada más. Él dice, pero suena pobre, ¿qué querés? Son liendres.
Es lo que hay.
Y los chinos, yo me imagino, el pobre chinito, incluso sacándose el, a las 12 de la noche, ¿no?
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Entonces, de ese modo, usted reconoce la liendre de la caspa. No es verdad, no es verdad.
Casi me mata de un infarto.
Que la liendre toma el color del pelo. Su color es definitivamente marfil. Color bola de billar.
Sí, como cuerno de elefante.
Sí. No toma color de pelo.
No, hay un mito que dice que tienen la habilidad de...
Como el camaleón.
Como el camaleón, ¿no? Pero parece que no es verdad.
No, no. Incluso usted se tiñe el pelo y la liendre queda marfil.
Sí.
Salvo que nosotros, buenas tardes, estamos vendiendo tintura para liendres.
Sí.
Que es otra. Te tiene que llevar una para el pelo.
Y otra para liendres.
Y otra para la liendres. Primero se le da el pelo.
Sí.
Y después, liendre por liendre, la va pintando con un pincelito.
Si usted se tiñe, se tiñe
la
rojo,
tintura.
Claro, claro.
Primero tenemos acá
puntitos blancos.
Le van a quedar. Acá tenemos un color rojo Sadaic.
Sí, Viviana Canosa nos compró.
Rojo Sadaic. Que está muy de moda.
Medio marrón, marroncito.
Sí, así, mire, como... Sí. Bien. Es importante revisar la cabeza del niño.
Claro, fundamental. Niño.
Sí, para que no tenga malas ideas.
Claro,
cosas.
Sí, sí.
O que después se
pone... ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Con luz natural, no bajo la lámpara. ¿Por qué con luz natural?
No sé.
Yo tampoco, pero parece que la liendre se esconde. Se esconde atrás del pelo.
Sí.
¿Cómo es
no, me parece que con luz natural es por el tema de los vampiros. La liendre es muy parecida a los vampiros y con la luz natural...
¿Se muere?
Sí, muere.
¿Por qué es igual a los vampiros? Porque se chupa la sangre.
Exacto.
¿De qué vive la liendre? Es de la misma raza del vampiro.
Sí. No sé si no son pequeños vampiros.
La misma raza.
¿Cómo va a ser si el vampiro es un mamífero y la liendre es un crustáceo?
Bueno, no importa. En la pirámide,
sí, explíquele.
En la base de la pirámide están las pequeñas y humildes liendres y en la punta está Drácula. Pero la raza vampírica empezó con liendres,
pues,
murciélago, ¿cierto?
Sí.
Directores de empresa. Hasta que llegué el vampiro propiamente dicho, sí, ¿cierto?
Sí, el gran chupasangre.
Pero, ¿cuánta sangre te puede chupar una liendre, más o menos? Una liendre...
Dicen que duplica su propio peso.
Claro. Oh. Supongamos que pesa un...
Un kilo.
No.
En total, todas las liendres que vos tenés, digamos, en el pelo, ¿qué tendrá? Un medio kilito tendrá. Medio kilito.
O sea que es un kilo de sangre.
Es un kilo de sangre. Ya cuando las agarrás bien llenas.
Sí.
Por ahí se entusiasman.
Sí.
Además, cuando uno se le va la sangre a la cabeza, dicen que no hay que ponerse cabeza abajo porque la liendre se ceba. Vos te pones cabeza abajo, se te llena la cabeza de sangre y la liendre la agarra y no puede parar. Cuando querés acordar, te hicieron un litro y medio de sangre.
Escúcheme, ¿cómo van a comerle un litro y medio de sangre? Usted se queda prácticamente sin...
¿Cuánta sangre tiene una persona, un ser humano?
5 litros.
¿5 litros?
Creo.
¿Eso no es el aceite del auto?
Me parece que es mucho más.
10 litros, póngale.
Para mí, 20 litros.
20 me gusta.
¿Hay algún médico en la sala?
5 litros, dijo el médico.
¿Usted es médico?
Usted tiene que estar en cuarto año.
¿Usted es médico? ¿Usted es médico? No.
No, no.
Venga con el título. Ejercicio ilegal de la medicina.
Sí. Seguridad.
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 Acá. Al curandero, al curandero. Bueno, no importa.
Bueno, que nadie se nos descomponga porque no hay un médico.
No hay un médico en toda la sala, parece mentira, Bueno, dice, el piojo propiamente dicho, ya crecida la liendre,
sí.
El piojo es que es el padre de la liendre.
Claro.
Claro, la liendre es el bebé.
Es traslúcido. ya adulto, alcanza el tamaño de hasta 2,5 milímetros. Es mucho, ¿no?
Como un grano de arroz, una cosa así.
El piojo basquetbolista, ¿no? El aro.
¿Cuál es el tamaño? Porque dice que hay piojos en la Malasia.
Ajá.
Que son los piojos gigantes de la Malasia. Muy grandes son, pero
sí,
no.
¿Cómo?
Muy, pero muy grandes.
Sí.
Tanto es así que son piojos que ellos, un solo piojo te toma la cabeza.
Sí. Como una gorra de baño.
Como una especie de gorra, se te para acá. Un piojo del tamaño. Eso yo, como.
Sí.
Es una tortilla, para poner abajo los vasos de cerveza.
Perfecto.
Más o menos ahí.
Claro.
Entonces vos vas por la Malasia, no hace falta que te agarren millones de piojos, un piojo te agarra.
Sí, claro.
Además, ese piojo no deja a ningún otro.
Es un piojo de cabeza, sí, claro.
Él establece ahí un territorio, ahí, vos lo sentís, ¡pah!, que te clavó las ocho
la guampa, ¿no? Claro.
Todas las patas, no sé cuántas patas tiene.
Ocho.
Ocho, te las clavan las ocho, las siete te clavan.
Sí.
Porque una la tiene para gesticular. La deja libre y cuando viene otro piojo le hace de acá. Con la pata que le salga. Las otras siete te las ensalta. Y con un piojo ya en la Malasia ya tenés. Ya está.
Sí.
Ya está. Ahora, escúchame, matalo. Matalo.
Sí.
Ah, oh, no, porque te desconoce y se revela.
Sí. Aparte se agarran tan fuerte que hay médicos que dicen que si te lo saco, te morís.
¿Le puedo dar un consejo? Para alguien que tiene un piojo así. Sumergirse en el agua, se ahoga.
No, porque el piojo resiste más que el ser humano.
Sí.
12 segundos más.
Se ahoga primero usted.
Sí.
Y después, al lado, después, atrás se ahoga el piojo.
Sí, yo prefiero morir a soltarme.
Sí, porque es así.
Es así.
Algunos curanderos de la Malasia te lo curan así. A mí me dieron el secreto. Hay un lugar donde el piojo tiene cosquillas.
Abajo de las patas.
Claro, la tercera pata.
Y de una de las patas.
Sí,
la tercera, según de donde empecé a contar.
Y que sea una pata, ¿no? Que
claro, también. Entonces, este curandero le pone el dedo ahí, al piojo, y el piojo...
Larga.
Larga. Larga porque cuando le metes el dedo, no, pues así, ¿no? Porque son... Y tienen eso, veo que a alguno le gusta que le toquen el pelo. Sí. Al piojo este no le gusta que lo toquen debajo de la tercera pata. Los tipos le hacen así, piojo. Y ahí es donde vos tenés que salir corriendo.
Sí, claro.
El curandero te dice, cuando escuche que el piojo dice,
¡salga!
Agache el melón y salga.
Ahora, ¿cómo hace el curandero para evitar que el piojo se le tire en la cabeza?
Ah, bueno, él, el curandero.
Por eso sabe, tío.
No, el piojo
tira la red, lo tira al piso seguido y lo pisa.
El famoso piojo de la Malasia, ese. Después le voy a decir, la mejor forma de enfrentar el problema, no sé cuál es.
Mejor bueno, en la antigüedad decían que vinagre, por ejemplo.
Por ejemplo,
sí.
Vinagre en la
vinagre,
cabeza.
Sí.
Querosén, ¿no?
Querosén también, con un fósforo más.
Sí.
Pero...
Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se contagia?
¿El piojo?
El piojo, por ejemplo.
Con el roce de las cabezas.
Sí, sí. De acá hasta donde está usted, por ejemplo.
Sí.
¿Llega el piojo?
Sí, depende, porque el piojo tiene distintas variedades como los virus, ¿no?
Claro.
Y hay piojos que sí, que son el piojo saltarín. Que,
qué lindo.
Que tiene la habilidad de poder, cuando detecta una cabeza ajena y eso...
Se manda el salto, ¿no?
Perdón, ¿es el nombre científico ese?
Sí, la verdad que no lo sé. Sé que popularmente llamado.
Yo lo que me dijeron es que esta clase de piojos, los que dan esos saltos, toman carrera. Que mayormente es el que más contagia es el pelado.
Claro.
El pelado contagia más que el peludo.
Sí.
Porque tiene una pista el piojo para tomar carrera.
Claro.
Entonces se te pone acá la nuca del pelado, lo ve a él y sale y se larga. En cambio, cuando tiene esa maraña que tiene usted,
le agradezco mucho.
El piojo no puede, tiene que andar gambeteando pelo por pelo.
Sí.
Y nunca alcanza a ver.
De algunos sectores que no se
intestinas,
sí,
hay guerras intestinas. Una vez Aguilespi me dijo que no pude, mira, no puedo ir al programa, yo tengo una guerra civil en la cabeza. Están los piojos de la frente,
sí,
luchándome en la mollera, se encontraron, y hasta que no intervenga alguien, no sé qué voy a hacer. Lo que le quiero decir es lo siguiente: si el piojo cae en el suelo, es decir, cae en un lugar donde no hay pelo, que no es un ser humano, muere.
No, soporta varios días.
¿Cuánto puede soportar el piojo de arriba una baldosa, por él?
7 días, digo yo.
Y no puede refugiarse en lugares más o menos parecidos.
Sí, busca perros.
Ponerle un perro, sí. Un tapado.
Un tapado, sí. Una alfombra.
Una alfombra bien peluda.
Sí. Y ahí cuando alguien se empieza a...
O sea que con las alfombras también te pueden contagiar. Sí. No solamente son niños los que te pueden contagiar. Sí. Bueno, muy bien.
Igual estamos prestando un servicio a todas las madres, importante. Porque
importantísimo.
Es un tema, sobre todo en el verano.
Importantísimo.
¿No? En la playa suele haber mucho...
Sí, ¿no? En la arena, les encanta la arena.
Sí.
En verano, ¿no?
Sí, es un lugar muy propicio para...
¿Les gusta la playa?
¿Pero
como
por
loco?
¿Qué les gusta? Porque yo interpreto que con lo caliente que está la arena, tirás un piojo y...
No resiste.
Yo estuve caminando en la arena en estos días.
Cada vez está más caliente, cada año está más caliente la arena.
Yo voy con unos diarios.
Ajá.
Entonces...
No para leer.
No. Pongo un diario y doy un paso y agarro el diario que dejé. Lo pongo, o sea, adelante. Tres diarios, perfecto.
¿Cómo tres? Si tiene dos piernas nada más.
Pero yo me voy anticipando uno. Pongo uno, pongo un pie. Pongo otro, pongo el otro pie. Y el otro es el paso perfecto. Siguiente. Si no, en algún momento me tengo que quedar parado en un pie.
Tienes razón.
Y no me gusta. Quedarme parado en un pie es una cosa... ¿En la playa?
Sí.
La otra vez justamente, yo antes llevaba dos diarios.
Sí.
Entonces, un diario, un pie.
Sí.
Otro diario, otro pie. Levanté un pie, saqué el diario y me quedé así con el diario en la mano.
Y justo vi una amiga.
Y una amiga me dice, ¿leyendo, Alejandro? Y yo qué iba a decir. Me tuve que quedar media hora hablando, parado como una cigüeña, con un pie en el aire. Y hablábamos, ¿qué tal? Yo digo, las cosas no son como eran antes, dice la mina.
Ya
no hay caballero, dijo la mina mientras se sacaba la malla. Y por ahí me dijo, ¿y usted? Digo, seré curioso. Me dice, ¿por qué tiene la pata levantada así?
Por preguntarle algo, ¿no?
Sí, claro, pues sacar un poco de conversación.
Claro.
Y no supe qué decirle.
Y a partir de ahí empezó el contest.
No, le dije, la verdad es que pensé que usted quería sentarse.
¿Cómo? La pierna.
Claro.
Ella estaba diciendo que no había caballeros.
Claro, quiere sentarse un rato. Yo sentó así 2 horas.
No. Ya, pero que me gusta venir a la playa para ver el amanecer, ¿no?
Claro. Yo en la playa soy muy caballeresco con las damas. Me he comido.
¿Y en qué casos, Alejandro, se puede ser caballero en la playa que no está tan desprovisto casi de todo?
Por ejemplo, no. Pero yo voy con un changuito y llevo allí.
Bebida fresca,
bronceador.
Sí,
claro. Bronceador, enseguida veo una mina y le digo, ¿desea que le pase bronceador por los sectores más comprometidos del cuerpo humano? Sin compromiso.
Sí, claro.
Le digo, usted dígame dónde le paso,
sí.
Cuáles son los límites,
usted,
cuál es su avenida General Paz. Me dice usted, y yo de ahí no paso. Mire, dice, súrtame, por favor.
Claro, yo le voy diciendo.
Le agradezco mucho porque estoy que, si no me pongo bronceador... No sé qué me va a suceder. Entonces, póngame, dice, hasta el paso de Uspallata.
Perfecto.
Y después hasta el camino de cintura.
Perfecto.
Pero ese es bien de piola, ¿no?
La de bronceador es...
Y hacerse pasar bronceador es lo peor.
Sí. ¿No? La mujer.
Uno mismo, ajá. Un hombre, aprovechando que hay una dama, amiga, por ejemplo, en el bronceador, dice, ¿me pasó el bronceador?
Sí.
Uno que nunca usó bronceador en su perra vida.
Le digo una cosa, el bronceador debe servir para algo. No lo voy a discutir ahora, no... ¿O sí?
¿Usted piensa que el hombre se hace pasar bronceador para aprovechar esa situación, si se quiere?
Pero es incómodo, porque el bronceador es pegajoso. Y uno está en la arena, y la arena está compuesta de millones de...
Un poco milanésito para uno.
Sí. Sí.
Pero no, la estrategia parece ser la siguiente. A mí me dijo Rolón que se hace pasar bronceador
sí. En
todas partes. Y él le dice a una dama, señorita, mire, soy solo, soy un caballero solo, que gano bien.
Propietario.
Y claro, y me gustaría que usted me pasara bronceador, porque lo contrario al sol, etcétera.
Sí.
Muy bien. Entonces, la mina le empieza a pasar bronceador sí. Por atrás... Y Rolón empieza
Rolón es muy velludo.
Sí, claro. Sí. Pero la estrategia de él es empezar a cantar
claro.
En el momento en que la mina le pasa. Un rugir. Y la mina le
dice. ¿Y cae la mina?
¿Cómo no? ¿Qué se está pasando? Y yo digo, no es para nada, no, 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 no. Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Y ahí se da vuelta. Y la veo al amigo que estaba ahí.
Cagándole.
La mina le dice, mire que estoy cerca de la avenida Udaondo.
Y dice, sí. Mina, y siempre...
Y la que le hicieron una vez, la mina se fue y no, lo puso al marido para que le siga pasando.
Sí, sí, y el tío justo
que saltando.
Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Se dio vuelta y estaba el tipo.
Qué feo. Nos contó.
Bueno, consejos para jóvenes damas. Cuando un caballero se comida a... No, mejor dicho, cuando un caballero le solicite...
que usted le pase el bronceador.
No, niéguese en redondo.
Sí.
Señor, no.
No.
No, porque yo sé que una cosa trae la otra.
Sí, por más que es un Adonis.
Sí, no. No. Una cosa no trae la otra. Yo le paso, hoy le paso bronceador por la espalda y mañana soy vendida como esclava en un mercado de Cartago. Es así, sí. Es así.
Y después hay otros atorrantes que van con muy poquito en el pomo.
Epa.
Entonces le dice, ¿me pasa bronceador? Y la chica le pone un poquitito y dice, pero mire, tengo... Bueno, pues siga con el suyo. Y le chorean el bronceador. Sí.
No,
y tienen el bronceador ya del año 1964. Y el mismo bronceador.
¿Acá hay almejas en Mar del Plata?
Ya no. Había, en una época había berberecho, almeja, la gente...
Pero digo, para pescar, que usted mete la mano...
Sí, sí, pero...
¿Hay?
No, quedan muy pocas porque...
¿Cuántas pueden quedar?
7, digo yo. No sé si es exacta la cifra.
Sí, pero... antes había mejillones, había almejas.
¿Usted metía la mano y
sí,
salía?
Sí, había técnicas, Alejandro.
¿Qué?
Había técnicas.
La gente era de chicas recibidas de técnicas.
No,
usted metía
no,
la mano y salían. No. ¡Hola!
No, distintas técnicas. Había, siempre había el experto en el berberecho.
Sí.
Por ejemplo, que era un tipo que después, aparte, lo sabía hacer muy bien la pasta.
Y lo pescaban ahí mismo.
Sí, sí, les cuento cómo es el tema. Viene la ola, cuando se retira, si hay un burbujeo y un agujero, es la cueva de una almeja.
¿Ah, sí?
Sí, digo yo. Y ahí tiene que empezar
rápido, rápido, va, es muy rápida la almeja.
Y puede andar por abajo de la arena.
Y va muy profundo,
¿eh? Sí. ¿Cuánto puede ir de profundo?
Y hasta otro país.
Sí. Hay gente que buscó también que encontró petróleo.
Mire, nosotros teníamos hace tiempo, ¿no? Ya ahora no, porque teníamos una playa y teníamos la concesión. Ahora no se puede, porque ahorita hay
mucho. Sí, mucho trabajo.
Teníamos la concesión, ¿cierto? Una playa, Playa Carlito.
¿Acá en Mar del Plata?
Sí. No había arena, era el único problema.
¿Cómo?
¿Cómo no había arena?
No había arena, había tierra.
Una cantidad.
Piedra, había una obra en construcción ante ahí, la dejaron, todo quedaron canto rodado, ladrillo roto, pedazo de caño. Claro, no iba nadie.
Y claro.
Entonces contratamos a unos tipos que tenían, que iban a buscar la basura de las peluquerías.
El pelo que
el son. Pelo de la peluquería.
Sí.
Y
sí,
rellenamos todo con pelo. En vez de arena, todo con pelo, una playa de pelo.
Qué asco.
La peluda le llamaban. Playa peluda.
Qué interesante, ¿no?
Pero la gente al principio tenía un poco de previsión. Sí. Imagínese, preguntaba, dice, ¿se calienta el pelo? Por eso le daba el pelo, ¿vio? Un color raro, medio parduzco, de algún. Nosotros no hacíamos. Hay algunos que dicen, no, yo solamente pelo rubio o morocho, no. Nosotros todo mezclado. Pero...
Ah, no estaba el, no, mapa, el no. Sector caoba, por
sí,
ejemplo.
Únicamente teníamos un sector VIP que eran todos pelo enrulado.
Que son los mejores.
Son los mejores, que te acarician bien las
patas,
¿no? Y al principio la gente no, pero después sí, porque iban, oh, dice, cómo me gusta.
Yo me imagino para retosar ahí.
Oh, te tirabas. Ah, una caricia era eso. Oh. Venías caminando y yo me decía, ¿cómo me gusta cuando se me meten los pelos entre los dedos de las patas?
Y para clavar la sombrilla, una pomada, la tirabas y caía así.
Caía así. Y los pibes haciendo castillo de pelo. que sí, un éxito bárbaro, Los chicos jugaban, se tiraban pelos.
¿Y por qué no la tuvieron más? ¿Qué pasó?
Bueno, un día viene un señor de... bromatología.
Ajá.
¿Apareció en la playa?
Apareció en la playa.
¿Inspector?
Inspector, dice, buenas tardes, soy el chancho, dice.
Claro.
A ver, dice, estos pelos...
¿De quién son?
¿De quién son? Claro. No sabemos, digo, un pelo, una vez que he separado, yo estudié derecho. Me digo, una vez que he separado el propietario, el pelo...
Es de
todo, si es de nadie. Uno puede reclamar sobre el pelo cuando lo tiene pegado. Una vez que te lo cortaste, ya no podés. No podés decirle al peluquero, devuélvame esos pelos. No.
Por eso nadie se los lleva de las peluquerías.
Por eso nadie se los lleva.
Claro.
¿Entiendes? Bueno, está arreglado ese asunto. Y justamente, con el asunto de la liendre, los piojos, el tipo por ahí se agacha. Mirá vos, ¿no?
Estaba buscando...
El
pelo al huevo.
El pelo... justamente. me dice, ¿qué es esto?
Claro.
Le digo, un pelo. Sí. Me dice, no, lo que hay agarrándose al pelo. Había un piojo.
De lo de Madagascar, lo
que agarrado de acá, miraba. Y me dice, es una playa de una piojo, la tengo que clausurar.
Oh. ¿Y usted se...?
Y la clausura. Pero una playa, pero...
¿Qué más?
Todo tenía.
Y jugaban al vóley.
Jugaban al vóley, las pelotas llenas de pelo.
Claro. Me imagino, ¿no?
Claro. Teníamos un buffet. Sí. Pero lo construimos mal, el buffet. Porque muy cerca de la rompiente.
Sí.
¿Viste el cálculo que tienen a veces los ingenieros? Que de ansiosos, ya no, pero nos conviene que esté cerca. Así el tipo sale, tiene hambre.
Claro.
No, sí. Tiene que, pues, si camina a 200 metros, se disuade.
Claro.
El tipo se pierde la fe y dice, más como mañana. No, que salga con hambre. Bueno, la codicia rompe el saco. Pusimos muy cerca, estaba a 3 metros del agua.
Pero ¿cómo va a estar tan cerca?
Y cerca, y bueno, sí. Venía. A veces estábamos ya sirviendo, sí. Un pancho que yo.
Sí, a veces lo ponían en el banco de arena, sí. Ahí, ya casi adentro, ¿no?
Pero bueno, y eso nos hizo fracasar.
Claro.
Yo le podría hablar muchísimo de esto, pero mire que han venido. Sí. Los muchachos
nuevamente
con un baldecito
de los caracoles.
Estuvieron en la playa peluda, me
sí,
parece.
Me parece, porque sí. Tienen los dedos de las patas llenos de pelo. Señores, escuchemos algunas noticias y después volvemos.
Permiso. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:31. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados. El gobierno bonaerense dispuso que el IOMA extienda hasta los 21 años la edad para la afiliación de los hijos. Hasta los 26 inclusive deberán presentar certificado de alumno regular para continuar con la cobertura de obra social estatal. IOMA tiene 1.600.000 afiliados, la más grande de la provincia. Parque Pereyra Iraola y la Reserva Andino Nor Patagónica ya son Reserva Biosfera. Lo dispuso la UNESCO para esos territorios ubicados en La Plata y en Neuquén, Río Negro y Chubut. Gran parte de las especies animales y vegetales que los habitan son únicas y exclusivas. De esta manera suman 13 las áreas del ecosistema protegidas en la Argentina. Dieron informes sobre los movimientos de fondos de la obra social de los estatales porteños. El interventor Jorge Rey se lo solicitó al directorio. Quiere que le notifiquen de toda orden de contratación, pago y detalle del flujo de fondos de OBSBA. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, humedad 55%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. to hide your love away. How can I even try? I can never win. Feelings and you see them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Seguimos escuchando en La Venganza Será Terrible. En este caso, los Beatles, Tienes que esconder tu amor lejos.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Señores, baños impecables. ¿Cómo tener el baño impecable?
Ese es el
tema. Nos llaman muchas amas de casa. Esta es nuestra sección. El ama de casa es prácticamente un ser humano. Y nos llaman muchas amas de casa que nos dicen: mi baño verdaderamente es un asco.
O los hombres que viven solteros, los viven solos.
También, también. Y cuando uno vive solo, ¿no es cierto? Claro. Por ahí invita a una dama a pasar un momento en la casa, ¿cierto? Una regla, por ahí pone. Un sahumerio, yo le pongo papel barrilete alrededor de la lamparita,
no, pero que se le va a prender fuego de
medio colorado, ¿no? Sí, siempre me pasa lo mismo. Me compro por ahí un budín,
un budín,
no es muy romántico igual,
un, budín, un vermú, y le sirvo algo, es una cosa bien romántica, sí. ¿No? Pero imagínese, por ahí la mina quiere pasar al baño, por ahí dice: amor mío, dice, la verdad que ¿Qué pasa en el baño? ¿Qué momento? Y uno se acuerda que el baño es una porquería.
No, claro, lo primero que uno tiene que tener lindo en el caso de una cita, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué hace?
Si tú... Bueno, hay que preparar el baño, no solo limpiándolo, sino también dotándolo de elementos de confort y hasta de refinamiento. Ajá. Vamos a ver qué dice aquí. No dice nada acá. Y no dice absolutamente nada, pero no importa.
Está bien,
no dice cómo limpiarlo, claro. Pero lo importante es tener detalles.
Voy a dar algunos detalles que para mí son fundamentales.
De categoría, ¿no es cierto?
Claro. Primero, la presencia de pelos en la pileta, lavar las manos.
¿Ya esa presencia de pelos?
No, hay que sacarlo.
¿Hay que espolvorear pelos? No.
No, al revés.
Hay que sacarlo.
Hay que sacarlo.
Pelo por pelo.
Sí.
Sí, porque queda feo.
Incluso en el jabón, cuando quedan pegados en el jabón.
Sí, que por ahí uno no sabe qué hacer. Yo me voy de la casa donde hay un pelo pegado.
Lo que pasa es que es difícil, porque se
adhiere. Es muy difícil.
Claro,
es muy difícil. Pero un detalle que siempre queda bien en un baño, para mí, es una planta.
Sí,
una planta.
Muy lindo.
Sí, una planta, naturalmente, no un rosal.
No.
El rosal es un poco traicionero para el baño. Usted se está dando una ducha, sale con esa ingenuidad que uno tiene, que va a esperar que haya un rosal en el baño.
Está todo lleno de vapor, no lo ve.
No lo ve y las espinas se le clavan a uno y sale, querría ser negro.
Un helecho, quizás, ¿no?
Un helecho es lindo. Incluso usted, llegó el caso que por ahí, ante la ausencia de una toalla o lo que sea, caza el helecho.
Sí.
Y se seca con el helecho.
Y el helecho agradecido,
¿eh?
El helecho agradecido porque la...
Porque finalmente usted lo nutre al helecho. Sí. Y hacen un negocio.
Claro.
Se seca la mano y el helecho...
Sí, bueno, así prácticamente se...
Otra cosa que hay que poner especialmente en las casas de familia es una traba en la tapuerta.
Siempre.
Una traba en la puerta del baño, porque hay puerta del baño que... Entra cualquiera.
Sí. No solo que no tiene llave, sino hay puerta que uno la cierra, inmediatamente se abre. No del todo, pero...
Sí, un poquito, lo suficiente para que...
Para que alguien...
Pero eso, por lo menos, te ve, no entran. Pero si al tanteo la puerta cede, usted está en el baño.
Sí, no, este es el peor momento. No,
tenés que trabar por
yo
el
tuve pie que tanto. Mudarme de mi ciudad natal, justamente porque estaba de visita en casa de una señora, me invitó a tomar el té. Y le pedí permiso para ir al baño. Le digo, señora, discúlpeme, el té está muy rico, pero puedo pasar al baño, porque imagínese, no sé cómo lo va a tomar. Yo siempre delicado, no le digo de una. ¿Puedo pasar al baño? No. Señora, mire, incluso la llevo. Venga, que le tengo que hablar.
No están los dos solos, al
jardín. No, estaba un grupo. Pero no, tengo que hablar acá con la señora. No sé. Mire, señora, no sé cómo la va a tomar. Quisiera pasar al baño, imagínese.
¿Cómo le va a pasar
un baño? No, usted me
lo va a tomar.
Si hay algún problema, quédese tranquila, voy a la esquina que hay un bar.
Pero, claro. No, pero ¿qué le dijo la mujer?
No, no me dijo que sí. Bueno, no importa, eso es un detalle. Sí, ¿no? Yo voy al baño tranquilamente, muy bien. Y en eso estaba en el baño y se abrió la puerta, entró otra vieja.
No,
porque no había traba, no había traba. Claro. Entró la vieja, me vio ahí. Estaba metiendo la cabeza bajo la canilla, justamente.
Claro,
y y se desmayó la vieja.
Claro, un susto bárbaro.
Un susto, le agarró un patatú a la vieja, quedó seca ahí. Yo enseguida la metí para adentro.
¿Cómo? ¿Cómo la arrastré? ¿Cómo?
La arrastré del todo para adentro, imagínese. Suerte que ni alcanzó a gritar la vieja. Y cayó redonda la vieja.
¿Pero cómo la arrastró?
Entonces quedó mitad afuera, mitad adentro. Yo la arrastré para adentro, cerré la puerta.
¿Para reanimarla?
No. Agarré, me choqué con una toalla y me fui.
¿Cómo que se desmayó sola?
Como que se desmayó sola la vieja. Después yo iba a negar.
Pero usted, discúlpeme, ¿volvió a la reunión?
Volvió a la reunión como si...
Nada.
Como si nada.
¿Y pero cómo? ¿Y nadie se dio cuenta?
No, que no la... por ahí, como a la hora, dice, che, dice la vieja esta que...
Rosita,
Rosita, dice. Dice, me parece que fue al baño. Yo nada, yo seguía... Me empecé a comer un sándwich de miga a tres. Se andaba el que le pasa, por ahí se cayó o algo. ¡Oh! Dice, está desmayado y le echaron agua. ¿Qué pasó? Un hombre, dice, un hombre. Ay, yo comía sándwich. Dice, había un hombre ahí, dice. ¿Quién era? ¿Quién era? Yo me digo, me tapaba con el sándwich.
¿No? ¿Y lo había reconocido?
Por ahí dijo, no le pude ver la cara.
Desgraciado.
Qué barbaridad, parece, debe ser algún degenerado, dije yo. Y dice, tenía un calzoncillo con tréboles verdes. Y...
Bueno, pero...
Entonces dijo...
Porque capaz que hay alguno que se pone...
Uno había ahí, dice...
Policía.
Propongo, dice el marido de una vieja, ¿no? Sí. Propongo, dice, que inspeccionemos los calzoncillos de todos los presentes.
No, bueno.
Para ver, dice, quién trató de aprovecharse de esta pobre vieja.
La Rosita.
La señora Rosita. No. Esta vieja tiene nombre, dijo. No, dije yo, ¿para qué? Olvidemos lo pasado.
Y obvio.
Dije yo.
Tratando de disuadir a todo el mundo.
Sí, sí.
Pero el tipo insistió.
El tipo insistió.
¿Y qué hicieron? Fue una habitación.
¿Cuántos hombres había?
Pocos. Mayormente.
¿Todos se plegaron a la moción de este hombre?
Sí.
Ay, qué feo.
Sí, no, sí, porque aprovecharon todos que no tenían calzoncillo.
Claro.
Con las morlas.
Y yo no sabía qué hacer.
No, qué momento, ¿no?
¿Y empezaron a cada uno a mostrar el calzoncillo?
Cada uno lo llevaban a una habitación y empezaron a mostrar.
Y estaba Rosita sentada ahí, Rosita estaba sentada ahí.
Sí, ella iba, miraba, dice, a ver, dese vuelta. Y bueno, al final, cuando ya me estaba por tocar a mí, dije, un momento.
Muy bueno, muy bueno.
Un momento.
Muy bien, distraer la atención para otro lado.
Claro,
muy bien.
Quiero decirles algo.
Ah, ¿iba a confesar?
No. ¿Qué me quiere decir? No, eso es algo...
Muy importante.
Muy importante, que se lo voy a decir únicamente a la dueña de casa en la puerta. Y me la llevé a la dueña de casa a la puerta.
En privado.
Cuando llegué a la puerta la empujé para adentro y la...
Salió. Claro, por eso no puedo volar nunca para la ciudad.
En general, cuando usted va en casa ajena al baño...
Sí, hay que tratar de no ir, ¿no?
Hay que tratar de no ir antes de... Bueno. Pero lo que conviene es si no hay llave, que es como tiene que haber, para mí tiene que haber llave, pero si no hay, usted trata de poner la pata.
Un secador.
Un secador, exactamente. Incluso pasa por la cocina antes.
Claro.
Y se agarra como quien no quiere la cosa, disimula, ¿no? Sí. Y no es fácil disimular, agarrar un secador en una fiesta. No, por eso, viene la escoba, viene ahora. Y sabe que queda lindo en una fiesta, usted se lo monta el secador.
Como caballito.
Claro, agarra, espera que venga una cumbia, algo. Y entonces viene con paso de cumbia, viene, llega a la cocina, agarra el secador sin dejar de moverse, lo monta y se va caminando de acá. ¿Quién va a pensar? Interesa para el baño. Claro. ¿Quién va a pensar que es para trabar la puerta del baño? No. Se creen que uno está colaborando con la fiesta.
Claro.
Y ahí lo traba bien.
Claro.
Ah, pero hay gente que es insistente.
Sí.
Quiere abrir la puerta del baño, tiene tal desesperación que si la puerta ofrece resistencia, insiste.
Es peor, sí.
Y se ve que hace fuerza desde adentro y dice, ¡está trabado! No.
Y aparte piensa que alguien se desmayó y...
Pues, claro. Ahí llega el momento de la clásica frase,
claro,
que tiene que gritar de adentro, ¡ocupado!
Y el tono tiene que ser desesperante, ¿no?
Y el tono tiene que ser exactamente ese que yo le dije. ¡Ocupado!
Cuando... ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando usted dice ocupado, ¿el que habla es el baño?
¿Cómo, cómo?
Cuando el baño dice ocupado, ¿habla el baño o habla la persona?
Está muy bien.
Sí.
Esa es una consideración...
Importante.
Importante desde el punto de vista del discurso.
Yo creo que los dos.
Es decir, ¿cuál es el sujeto de enunciación?
Claro.
¿Y la persona a la que está ocupada?
Yo creo que
está
dos.
Ocupado, ¿cuál es el sujeto?
Sí.
No es ni siquiera el sujeto de enunciación, que es uno. Pero no, el sujeto de la oración es, ¿el baño está ocupado o yo estoy ocupado? Para mí es el baño.
El baño es el...
El baño, porque no lo van a buscar a usted.
Claro.
Salvo que lo vayan a buscar a usted.
Claro.
Si viene alguien y le dice, ¡Gillespie!
Claro, no terminaste de hacer la ensalada.
Usted dice, ¡ocupado! Le dice usted.
Es ocupado.
Dice, yo estoy ocupado. Pero quiero entrar al baño, el baño está ocupado.
Claro. Claro.
Entonces, conviene completar la oración.
Sí, o preguntarle al que pregunta que sea más específico, ¿no?
Claro, ¿me busca a mí o qué anda queriendo?
¿Es el tema de la ensalada rusa o anda con ganas?
Claro,
¿qué
es lo que quiere?
Claro.
Y dice, quiero tal cosa, redondamente. Ah, está ocupado. Bueno, eso es lo que hay que decir.
Sí.
De todos modos, yo quiero comprarme, debe costar un potosí, ¿no? Esas cositas que hay en los ómnibus, que dicen libre, ocupado, que en los colegios hay también.
Sí.
Se dice libre.
Sí, pero ¿no le pasa, Alejandro, que cuando uno ve el ocupado, pasa a los aviones, uno sospecha que alguien, que anda mal?
Que anda mal, sí, claro. Y, igual
se manda.
Se hincha, se manda.
Sí.
Sí, si a mí me pasaba en los colegios, decía, ocupado, no, si no anda.
Claro.
Está trabado en ocupado.
Y ahí estaba
Benítez. Por ahí, a veces no,
Benítez.
Pero a veces sí, claro. Estaba ocupado. La mitad de las veces es acierta.
Sí. Debería ser algo un poco más específico. ¿Qué método podría ser?
Hay un método que tiene que ver con las puertas que tienen una ventana de vidrio.
Sí. Queda justo a la altura de la cara.
Y se ve que hay una luz dentro y una sombra, incluso una cabeza dentro.
Bueno, pero lo ve a uno prácticamente.
Bueno, lo ve a uno.
Prácticamente te ven.
Bueno, está ocupado.
Para eso ve, para eso saque la puerta. El tipo mira y dice, ¡ah, ocupado! Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14/1/29/2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418,80 pesos. Tasa no efectivo 42.04% más impuestos.
Mira qué divina la Submarino. Como rosadito le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Desde inglés para el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que veces su vetín, rojo carmesí. Ay, negro la vía se vi, me enamoré.
Hay un color que es hermoso y me da tanto
son. Suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2, hasta otra stock. Lo que ocurra primero, precio total financiado 1.678 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Estás escuchando?
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Y creemos que es el momento propicio para invitar a escuchar al querido pianista estar en la emisora, el sordo Gansé.
Gracias, maestro. Muchas gracias.
Una cantidad de pedidos.
Y tengo... aquí tenemos, vamos a llamar a Manuel Moreno. Ayúdenos a cantar algo, nuestro querido Manuel. Vamos.
Hay muchos pedidos, sí, para el
maestro. Usted sabe que tengo el Jorge de Seiza. Me han pedido.
¿Qué le pasa?
No, pero ese va después de Jorge.
Yo tengo uno acá, tango. Tengo un pedido de Pablo de Caballito, Rubia de New York.
Rubia de Nueva York, pero yo no lo sé, Rubia de Nueva York.
Bueno, le pido otro entonces.
Sí, pero, ¿vos lo sabés?
Sí, lo podemos hacer, si querés.
Vamos.
¿En qué tono?
¿Qué sé yo? Búsquenle un tono bien difícil.
¿En fa?
En fa.
A ver. Puede ser. Vamos a hacerlo con un acordeón, ¿le parece?
Me parece muy bien.
A ver si sale Rubias de Nueva York.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Luli. Es como el cristal de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Frágil es muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Aquí le pide Marta de Rosario el tema No te perdono más.
No te perdono más, no lo conozco.
¿Cómo te lo va a conocer?
Tema para enojarse con alguien, ¿no?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en cielo desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón
inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Pero, muy bien, maestro. ¿Qué tenemos por ahí?
Aquí les piden Mi noche triste, Laura de Ituzaingó.
Pobre Gillespie, ¿no?
Me llamo recién Sofovich y me dijo...
Te pasé de doble.
Ojalá que te mejore con el tema de la vida.
Para carta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome en la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato empañando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra.
Bravo, maestro. Acá tengo dos pedidos. Juanita pide El Solero Colorado, Juan pide...
Bueno, entonces, material. Vamos a la parte a bailar. Vamos a bailar. Ale, venga, Ale. Vamos a un corito acá. Vamos a bailar. Ale, Dolina. ¿Qué quiere que cantemos? ¿El Solero Colorado? ¿Cuál era el Solero
Colorado? El Solero Colorado.
Bueno, el que usted diga.
Mañana por la mañana, Solero Colorado.
Solero Colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te ponga porque la plaza se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso yo te digo que vayas a misa.
Tomi, Tomi.
Decirle a San Antonio que te mando un novio.
Tomi, Tomi.
Por eso yo te digo que vayas a misa.
Tomi, Tomi.
Decirle a San Antonio que te mando un novio.
Tomi, Tomi. Tomi, Tomi. Tomi, Tomi.
Bravo, maestro.
Acá Claudio de Mar del Plata pide Ritmo de Maraca.
Ah, ese no lo sabemos. Ritmo de Maraca de Bongo,
Con ritmo de Maraca y de Bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de Bongo, ven mi negritita guaracha. Chiri
Ritmo de maraca y de bongo.
Tienen que ir eligiendo maestros ya los últimos, porque en cualquier momento nos vamos.
Sí, vámonos, vámonos cuando te quiera. Uy, ya son... Vámonos.
Pero con algo, maestro, por favor.
¿Con qué quiere?
Le piden, hay cosita linda.
Ah, bueno.
Mariana.
Este es lindo para... ¿Para qué es lindo? Para irse caminando por la Peralta Ramos en dirección a Buenos Aires, formando un trencito. ¿Y cuál era? Este era... ¿Cómo lo acuerdo? Hay cosita linda, mamá, y ahí me da un beso para bailar. No me acuerdo.
Hay cosita linda, mamá. Ay, me de cumbe pa' bailar. Linda mamá,
hey,
hey,
agua que me quemo.
Ay, me dejo, me va.
Muy bien,
y si hacemos todo, ay, me dejo, me va a gozar. Unísono,
ay, me dejo, me va a gozar.
Señores, muchas gracias. Mañana estaremos aquí, en este mismo lugar. Y nos iremos también, como hoy, formando un trencito por la Peralta Ramos. Hasta mañana.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Las 2 de la mañana, en Buenos Aires, la temperatura 25 grados 5 décimos. Gabriela Michetti elogió a Daniel Scioli. La vicejefa de gobierno porteña destacó que el gobernador bonaerense tiene la intención de gestionar y de hacer cambios en la provincia. Dijo asimismo que la administración Macri tiene una intención de transformación muy fuerte. No descartó ser la construcción de una alternativa a futuro. Se derrumban todas las bolsas asiáticas y europeas. En sintonía con el lunes negro, los principales mercados abrieron con bajas superiores al 3,60%, mientras se espera con expectativa la operatoria en Wall Street, donde ayer no hubo actividad por el feriado en Estados Unidos. Polonia no permitirá manifestaciones de argentinos. El intendente de ese departamento uruguayo alertó a quienes quieran protestar por la instalación de la pastera ENSE. Walter Zimmer aseguró que solo permitirá protestas de uruguayos que estén en contra del emprendimiento. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 5 décimos, humedad 56%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. de sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Permiso, ¿me permite? Me voy... Si usted me deja introduciendo en su espacio, en su casa, en su taxi, como aquí con el amigo 6013 que ya llegó tempranito a la esquina de Oriente y Nicaragua, en el trabajo, obviamente, sea en cuatro ruedas o en una oficina, sabemos que eventualmente lo encontramos trabajando. Y si me lo permite, me voy a quedar ahí en un rinconcito, acompañándolo, contándole cosas a lo largo de esta madrugada, llevándole información. Ese es mi objetivo, mi tarea. Por estas horas en el aire de Radio 10. Aquí comienza, hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, juntos, como siempre, en la M710. Nosotros en Buenos Aires, ustedes en cada rinconcito de la Argentina, a través de Internet, en, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo, con ganas de saber qué es lo que está pasando en nuestro país y en otros tantos lugares. Hay información para todos los gustos en el comienzo de este martes 22 de enero.